durante el día tomar sorbos de agua clima, la botellita. Ese es el secreto número uno para tratar de recuperar la voz. Dormir lo que más se pueda, sí, imposible que la doctora lo haga. Callarse el pico, tampoco, porque en ese cargo es muy difícil. Así que la agüita sería clave. A ver, ¿qué es el IPES, doctora Gladys Valero?
Bueno, el Instituto para la Economía Social IPES es una entidad de la administración distrital que atiende y administra las 19 plazas de mercado que están ubicadas en diferentes localidades de Bogotá y ofrece alternativas a los vendedores que se encuentran en la informalidad en el espacio público ejerciendo alguna actividad comercial.
Muy bien. Pregunta breve, respuesta breve, es como la Porras la ha elevado y la directora nos ha contestado. Doctora María Luisa Uribe, del diario El Nuevo Siglo.
Sí, muy buenos días, doctora Gladys. Yo creo que para todos los ciudadanos de Bogotá fue un hecho muy importante la intervención que ustedes hicieron, que el gobierno distrital hizo en la calle 72. Para un vendedor informal, ¿qué debe pensar que está en este momento en el espacio público? ¿Qué debe pensar? ¿Bajo qué normas y qué derechos tienen ellos? ¿Y cómo, o sea, bajo qué normas ustedes pudieron hacer la intervención de la calle 72 y por qué la han podido mantener como está?
Bueno, primero que todo, es muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta que es la misma Constitución de Colombia la que prevé que todos los ciudadanos tienen derecho y un interés general más que un particular. En este caso el particular es del vendedor informal, porque que por alguna circunstancia de la vida fue a la calle por falta de políticas desde el gobierno nacional, de políticas de empleo o por problemas de política de recuperación del espacio público de la ciudad. La Constitución es la que favorece, digamos, a toda la ciudadanía en que todos tienen el derecho a tener un espacio público digno para sus hijos y para sus familias. Pero también la sentencia 772 estipula que, si bien es cierto, se pueden sacar los vendedores informales de la calle, también es cierto que se le debe ofertar para que pueda acceder a un mínimo vital. Por eso la administración distrital viene trabajando en los programas y en los proyectos para poderle dar alternativas a estos vendedores que se encuentran en la informalidad y que puedan tener su sustento mínimo para él y para su familia.
Recordamos a los invitados, pregunta breve, por favor. Vamos a escuchar un mensaje que nos envió el doctor Enrique Peñalosa Londoño a propósito de los cumpleaños de Porras el viernes pasado. Alcalde.
Habla el doctor Enrique Peñalosa Londoño, nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá.
Los oyentes de Conexión Bogotá, José Fernando Porras, mi gran amigo de hace tanto tiempo, a quien felicito, un empresario, un periodista que respeto, que quiero, y a todos los amigos de Conexión Bogotá, un saludo muy especial y aprovecho para agradecer en esta ocasión el apoyo que me ha dado José Fernando durante tantos años para poder comunicarme con los ciudadanos de Bogotá.
Gracias, señor alcalde. Doctor Federico del Castillo, su pregunta a la directora del IPES.
Sí, doctora Gladys, dentro de esas funciones que tiene el IPES, que antes era el Fondo de Ventas Populares y desde el año 2006, pues es la empresa en la cual está usted rigiendo. Dentro de lo que usted acaba de decirnos, dice aquí consecución de recursos con entidades públicas y privadas. ¿Cómo le ha ido en ese, yo sé que llevamos muy poco tiempo, pero cómo le ha ido consiguiendo recursos para toda esa cantidad de personas que están dedicadas a la informalidad aquí en Bogotá?
Bueno, realmente hay una conciencia de la ciudadanía, hemos tenido apoyo de diferentes empresas privadas y públicas, al punto de que una de las primeras ofertas que le hacemos a los vendedores informales es oferta de empleo. En estos 5 meses se ha tenido una oferta de 2.880 vacantes con 8 micro ruedas de empleo que hemos ofertado a los vendedores informales. Hoy tenemos 203 vendedores en procesos de selección. Hemos logrado vincular ya 18 vendedores informales la economía formal a través de empleos. Hemos recuperado infraestructura que se encontraba abandonada de más de 5 años, como los módulos que hemos venido entregando, el mecato social, que hoy estamos entregando uno con el apoyo del Consejo de Bogotá, nuestro concejal que nos acompaña, mil gracias, porque la política pública se hace tanto desde el control político como desde la administración distrital, y vamos a trabajar de la mano para atender ese
problema. ¿Eso es hoy? ¿A dónde?
La vamos a entregar en el CAT de la 30, nuestro mecato social, que es para personas adultas mayores o con alguna discapacidad, donde van a tener un sitio seguro y van a poder tener su mínimo vital.
Gracias, doctora Gladys Valero, directora del IPES, por acompañarnos. Le queremos advertir a los oyentes que esta misma entrevista, esta con la directora del IPES y para el señor jefe de la Oficina de Comunicaciones del IPES, la vamos a retransmitir hoy a las 12 del día por emisora Mariana 1400 AM. Todo lo que estamos hablando acá a esta hora lo vamos a pasar en el noticiero popular en el horario del mediodía, 12, por favor, señor Alberto Ávila, en el noticiero popular de emisora Mariana. Pregunta del concejal del Polo Democrático Alternativo, partido de oposición a la administración de Enrique Peñalosa Londoño, doctor Nelson Castro.
Bueno, doctor Porritas.
Ojalá que no sea el concejal del no, porque ahí en el Polo hay mucho concejal que todo es no, 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 y hasta le pide uno dar sin fin, no, 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 no.
Bueno, yo creo que lo nuestro es el tema de la democracia. Somos el ala democrática del Polo Democrático Alternativo. Para nosotros es fundamental saber que los demás son seres humanos, que nosotros interactuamos con personas, y por eso tenemos que ver a los demás como personas, personas con aciertos, con errores. Y bajo esas circunstancias, doctora Gladys, yo quisiera hacer una precisión. Efectivamente, el IPES es el instituto que se encarga de las 19 plazas de mercado, pero también tiene una función primordial en el distrito, y es buscar en la economía, en ese aspecto social de las famiempresas, de las pequeñas empresas, las toda esta economía de aglomeración, tiene un papel fundamental. El desarrollo de esta economía que ocupa un gran espacio en Bogotá, doctora Gladys, el tema de las economías de aglomeración, quiero explicarlo. Hay unos sitios en Bogotá donde se concentran unas pequeñas economías, por ejemplo, los cortineros de la alquería, los muebles del 12 de octubre o de la primera de mayo, en el barrio Policarpa, también los que trabajan las telas. Ese papel es bien importante porque allí se desarrolla la pequeña microempresa de la ciudad, la empresa familiar. Entonces el IPES juega un papel supremamente importante. ¿Cómo están manejando ustedes, doctora Gladys, y qué tienen previsto para manejar estas economías de aglomeración en el distrito?
Ahí aterrizó ya la pregunta. Adelante, directora.
Bueno, es importante, digamos, tener en cuenta que el IPES siempre trabaja sobre aquellas personas que ejercen actividad comercial en el espacio público. Este instituto está adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, y cuando estamos hablando de estas tipos de economía de aglomeración que se manejan en las diferentes localidades, es un trabajo que se viene haciendo con la Secretaría de Desarrollo, que está trabajando para fortalecer estas microempresas y poder fortalecer esos sectores de la economía popular de Bogotá.
El secretario de Desarrollo Económico es el doctor Freddy Castro.
El doctor Freddy Castro. Estamos trabajando muy de la mano. Nosotros, como administración distrital, estamos trabajando con las diferentes entidades del distrito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que uno de los proyectos que ofrece el IPES es el proyecto de emprendimiento. Entonces, cuando nosotros ubicamos vendedores informales, que hay muchos vendedores informales que hacen sus propias prendas y las venden, zapatería, textiles, esos vendedores, nosotros estamos haciendo una ruta de emprendimiento para hacer acompañamiento, asistencia técnica, formación, para que ellos puedan impulsar sus propios negocios. Ahí es donde el IPES actúa, y luego lo llevamos de la mano para seguir trabajando con la Secretaría de Desarrollo para fortalecer los sectores textiles o diferentes sectores de la economía popular que se manejan en el espacio público.
Muy bien.
La hora en Colombia.
Son las 6:48 a.m.
Ya estamos aquí con el Twitter, Alberto. Si los oyentes quieren saber todo lo que estamos enviando, fotos y todo lo que estamos haciendo en esta mañana, en La Voz de Bogotá, ¿dónde nos pueden seguir?
Síganos en @lavozdeporras, @lavozdeporras.
Muy bien. Vamos, vamos a un buen ritmo, ¿no?, de la entrevista.
Sí, sí.
Lo importante que es, no es invitar a una funcionaria, además que está dedicada de salud, a que venga a echar un rato carreta. No, no, concejal Nelson Castro, no es como usted a veces hacen allá en el recinto de los comuneros. No, es que al oyente algo... Perdóneme, doctor Nelson. Es que al oyente, no sé si está de acuerdo el doctor Nelson Castro con Porras, es que al oyente algo le quede de lo que estamos acá haciendo nosotros. Porque ¿para qué madruga María Elisa Uribe, el diario Nuevo Siglo, nuestro analista, el doctor Federico del Castillo, el doctor Nelson Castro, a esta hora debe estar en el Nogal, donde le gusta ir a desayunar todas las mañanas, y la doctora directora del IPES en alguna actividad importante? No, venimos acá para tocar un tema importante, que al oyente le quede algo claro sobre las funciones del IPES y lo que hace el IPES. Es lo que nosotros buscamos. Doctora María Elisa Uribe, breve, por favor.
Sí, la doctora nos hablaba de los mecatos. Estaba viendo que en los...
Que también dijeron en algún momento que Peñalosa va a acabar con los mecatos, porque es que los enemigos de esta administración dicen que va a acabar con todo. Va a acabar con los comedores comunitarios, va a acabar con los mecatos, va a acabar con no sé qué, va a acabar con lo otro, no dejó plata para no sé qué, eso es una locura.
No, y llevan 10 años. Los mecatos llevan 10 años.
Y no se van a acabar.
Y se les dio continuidad. Pero además, los mecatos son alejados de la calle.
Sí, señora.
¿Cómo hacen? O sea, ¿buscan colaboración de entidades privadas, entidades estatales para otorgar estos puestos que son alejados de la calle, pero que le dan alternativas, como ustedes llaman, sostenibles a varias personas, adulto mayor o en estado de discapacidad?
Sí, es un proyecto realmente muy bonito, totalmente social, porque es para personas adultos mayores que ya no pueden tener la oportunidad de un empleo o con alguna discapacidad. Como muy bien lo dice María Elisa, este proyecto ya más de 10 años, nosotros lo recuperamos, como les dije, ya hemos recuperado de 101 mecatos sociales que se hicieron durante más de 10 años. Habían apenas 70 sobreviviendo, hemos rescatado ya 27. Este año vamos a entregar 77 nuevos mecatos para darle oportunidad a personas adultas mayores o con alguna discapacidad, y durante el cuatrenio vamos a entregar más de 320 con el apoyo del sector privado y del sector público, que como les dije, como el Consejo de Bogotá, que nos apoya y está aportándole también a la ciudad.
Pregunta el doctor Federico del Castillo, pero antes la hora en Colombia.
Faltan 9:07 a.m.
En Twitter.
Síganos en @lavozdeporras. Si quiere conocer las noticias de Bogotá, síganos en @lavozdeporras.
Atención, urgente, regresa a Canal Capital a partir de este sábado a las 9:30 a.m. Julio, regresan a partir de este sábado a las 9:30 a.m. a Canal Capital en directo el periodista Manuel Salazar con el periodista José Fernando Porras. El primer invitado para este sábado es el doctor Orlando Molano, director de Recreación y Deportes, quien se arriesgó a meterse en medio ese par de lenguas. Problema de él si se arriesgó. En la semana entrante, el alcalde de Kennedy. Y la siguiente semana, el secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, doctor Freddy Castro. Anuncio a mi fanática que ese día saldré allí como presentador, ni de corbata, ni de deportivo como al chismoso el Manuel Salazar, sino a este de campesino. Porque el tema es la ruralidad. Y voy allá a preguntarle al señor secretario de Estado Económico que me diga cuántas veredas tiene Bogotá. ¿Qué están haciendo por la ruralidad? ¿Y qué pasa que no hicieron el mercado campesino ni lo han organizado y al fin se está chilineando? ¿Qué? ¿Cómo es la...? Es que desde ya me voy poniendo así. Él también se arriesgó a estar en medio de ese par de lenguas. El que se arriesga no es problema mío, ¿cierto? Imagínese, lengua contra lengua. Algún día tendremos a la directora del IPES, pero eso no es en estudio, es con móvil allá, en directo, donde esté el mecato, donde esté el problema, así que está cordialmente invitada. Doctor Federico del Castillo.
Gracias. Doctora Gladys, ¿cómo va dentro de su programa la consecución y el desalojo, la consecución de espacios para entregarle a los vendedores informales y la recuperación del espacio público, porque de todos modos vemos que con mucho ahínco y con mucha fortaleza se ha ido recuperando todo lo que es la carrera décima, lo que es la carrera séptima, donde está peatonalizada, y en fin, hay el Restrepo, barrio Restrepo, y varios centros comerciales donde antes no se podía.
¿Usted conoce la plaza del mercado del Restrepo?
Sí, señor.
¿Usted sabe en el segundo piso cuál es la bebida más famosa de hace 30 años en el Restrepo?
Sí, señor.
¿Cuál es?
Claro.
¿Cuál es?
No, yo he ido a comer unos ceviches.
No saben, tiene ni idea.
No, yo he ido a comer ceviches.
No, venga, echar carreta aquí, doctor Federico del Castillo. Se llama El Carajillo.
No, a ver, no lo he probado. No lo he probado, no lo he probado.
Mírame a los ojos, Federico, y el día que lo pruebe. Vamos, director.
Por realmente la administración distrital, como muy bien se llama, por una Bogotá mejor, no solamente estamos trabajando en la recuperación de espacio público para todos nuestros bogotanos, para nuestras familias, sino que también es importante y primordial la atención a población vulnerable, porque no toda la población que hoy está en el espacio público es vulnerable. Hay realmente grandes empresas que se han apropiado del espacio público, lo han cogido como una fuente más de distribución de sus empresas y se aprovechan de población vulnerable para hacer esa distribución sin ninguna retribución ni tributaria económica a la ciudad ni tampoco con responsabilidad social. Pero así como hay esas empresas que están identificadas y que les solicitamos salgan del espacio público por la responsabilidad que tienen, también Bogotá y también por una Bogotá mejor para todos estamos trabajando por la población vulnerable. Les hemos entregado en estos 5 meses más de 135 oportunidades a los vendedores informales a través de kioscos, proyecto de emprendimiento, mecato social, puntos comerciales donde se ha reubicado personas que han accedido a los programas que está ofreciendo la administración distrital. También hemos referenciado a aquellas personas que ya no están en capacidad de adultos mayores de poder estar en la calle o que no tienen un sustento mínimo, a través de la Secretaría de Integración, que tengan una atención integral esta población.
El doctor Nelson Castro, concejal de Bogotá, hemos investigado. No ha sido vendedor, Alberto, ni estacionario, ni ambulante, ni nada de eso en la vida. No, yo sí, yo vendí lotería. Fui cotero en Corabastos, yo vendí buñuelos en el barrio Colombia. Iba a la fábrica, luego salía y en las tiendas ofrecía los buñuelos. Nelson no, le preguntaba el no y yo estuve averiguando y no. Lo que ha hecho es tirar piedra en las manifestaciones con los sindicatos a nombre del acueducto, tirar palo y las arengas esas que ellos dicen, ¿no?
Sí, sí.
No, a no sé qué, a
no, la venta de la ETV.
No, y ahí hay una frase que ellos siempre rematan muy, muy, digamos, a nivel de todo el planeta, ¿no? No sé, presente, presente, presente. Y grita para allá otro porque ya lo tienen listo, ¿no? Y va y no.
¿Hasta cuándo?
Hasta siempre. Hagamos la ordenada de clase trabajadora y sufrida colombiana.
Presente.
¿Hasta cuándo?
Hasta siempre.
Usted ha estado en eso, pero no ha sido vendedor.
No. Sí, hemos tirado piedra. Nos tocó una vez en el acueducto que nos agredió el ESMAR. Hasta los gerentes tuvieron la oportunidad.
¿Le ha echado piedra a la policía?
Hasta los gerentes.
¿Quién le dio piedra? Bueno, claro. Ya, eso era en otras épocas, concejal. A ver, una pregunta breve.
Bueno, mire, doctora Gladys Valero, un papel supremamente importante que juega el IPES es el de las plazas de mercado y el aseguramiento alimentario de la ciudad de Bogotá. En esa cadena productiva, el papel que juegan los campesinos bogotanos, los campesinos de la ciudad-región y los planes y las estrategias que tienen ustedes como IPES para integrar al sector rural, como lo decía José Fernando Porras, en todo este tema y recuperar las plazas de mercado, porque es que hoy vemos que son unos escenarios que internamente están prácticamente vacíos y que les están haciendo competencia cadenas multinacionales que se vienen asentando en la ciudad. Bueno, por ahí no digo los nombres, pero ya hay dos. Está Almacenes
de
Uno, está Oxy, están.
Usted nunca me dará, pero ya hay que decirlo, que importa.
Están estas grandes cadenas que han venido desplazando.
Todo eso que llaman
expreses. Exactamente. A los tenderos y sobre todo a nuestros campesinos, que son los que en últimas terminan pagando en esta cadena, porque pues son los que...
¿Qué profesión tiene?
Ingeniero civil.
¿Y no le enseñaron cuando de la palabra, cuando le plantea, cuando alguien dice sea breve?
No.
Entonces dice, la pregunta él dice que es la única oportunidad que le da aquí la radio en Bogotá, entonces
a la oposición.
Es el contexto de la pregunta, porritas. Entonces, es ese tema, doctora Gladys. ¿Qué papel juegan los campesinos, la ruralidad, en este tema de las plazas de mercado?
Bueno, vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Desarrollo. Vamos, la Secretaría de Desarrollo va a trabajar sobre los mercados campesinos. Hemos iniciado y vamos a iniciar en algunas plazas de mercado los mercados limpios. Los mercados limpios son los que todavía no están certificados, pero que son productos de primera calidad para empezar a fortalecer a nuestros campesinos para que lleguen a nuestras plazas de mercado y tener ese mercado. Vamos a empezar con dos mercados, pero la idea es poder tener en todas las 13 plazas, porque como ven, muy bien lo dice el concejal, efectivamente tenemos 6 plazas con un nivel de desocupación bajo.
Sí, 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 sí.
Pues también encontramos...
Pero hagamos el siguiente ejercicio, directora, y perdón que me atraviese más que la Catedral de Vélez. Más atravesado que la Catedral en Colombia no hay.
No hay nada.
¿Usted la conoce, no, Alberto?
Sí, señor.
Oiga, ¿cuál es la plaza número uno de Bogotá del distrito? ¿Dónde más va la gente y donde más se vende y donde es la mejor plaza, cuál es?
Bueno, tenemos Plaza Fabulosa,
Unita,
Restrepo.
Restrepo, listo. ¿Y dónde está el peor dolor de cabeza? No me diga que queda en Ciudad Bolívar.
Tenemos la plaza.
Se hizo una tremenda inversión, yo no sé si fue en la administración de Samuel Moreno, doctora María Elisa Uribe, doctor del Castillo y doctor Nelson Castro, no sé si fue en esta administración, una inversión millonaria. Y resulta que venden más por fuera de la plaza que por dentro. Directora, venden más por fuera que por dentro. La gente no entra. ¿Es ala el dolor de cabeza?
No, tenemos una, por ejemplo,
peor,
la de San Benito, que está casi desocupada, tiene problemas de infraestructura, donde estamos mirando en ese predio qué se va a hacer, porque es que también encontramos que las plazas llevan más de 12 años donde no se les ha hecho un buen mantenimiento. Tienen problemas estructurales en algunas.
¿Pero eso está en su agenda como prioridad para mirar?
Nosotros ya tenemos una licitación que vamos a adjudicar, donde vamos a empezar a, por lo menos, a trabajar el mantenimiento mínimo de algunas plazas.
¿Hay unas de patrimonio histórico?
Tenemos las Cruces, la Perseverancia, la Concordia, a la cual se le están metiendo más de 12 mil millones con el Instituto de Patrimonio Cultural. Vamos a hacer una ruta turística en esas tres plazas.
Es una buena inversión, o sea, no es mucha plata, pero son 12 mil millones para una plaza de mercado. Tiene que pasar algo. Oigan, ¿sabía? Entramos en la sección, Nelson Castro, ¿sabía usted que hay una plaza de mercado en Bogotá que pertenece a dos localidades? Y llevan años tratando de solucionar el problema y no han podido. Entonces uno dice, invierto, no, porque es que esto es Santa Fe. Y entonces el alcalde de Santa Fe dice, bueno, hago inversión, no, porque es Candelaria. Y llevan en ese cuento años y nada que solucionan el problema. Y yo hablé con los dos alcaldes y dicen, sí, pero yo qué hago con el alcalde de Santa Fe, de Candelaria. Y hablamos con el alcalde de Candelaria, que arreglemos ese problema, Alberto. Dice, no, pero yo qué hago si eso es Santa Fe. Y la plaza justo, la mitad es de una localidad y la otra mitad es de otra localidad. Alcaldesa, ayúdenos a ver a quién le corresponde la plaza al fin. Usted sabe que estamos hablando, ¿no? Y aquí soluciona ahí. El uno le cumple al otro, ¿sí?
Sí, claro. Que se defina por la administración distrito.
¿Cierto que esto lleva años? Y nada, y nada, y nada. Oiga, doctora Gladys, ¿cuándo hacemos un programa desde allá?
Un trueque.
No, un programa en directo desde esa plaza. Y si hay que hacemos ahí por la mañana, por las 2 de 6 a 8 de la mañana, invitamos a los alcaldes. Y hablamos allá del tema, y con la gente, y con los de la plaza mercado y tal, ¿le parece bueno?
Claro que sí.
Nos ponemos de acuerdo. Un sorbito de agua, que es el ambiente.
Y hace el mercadito allá, en vez de ir a Carolla a comprar
arepas. Yo hago el mercado en las plazas.
No, aquí hay un amigo que compra arepas pasadas.
Lo más sabroso es ir uno a hacer un mercado a una plaza.
Yo fui a comprar arepas Ari en Carulla y me salieron con hongos.
Depende lo lindo.
Cambia Nelson Castro, es más humilde. Él lo que compra es lo que producen en las riberas del río Bogotá. La pausa, ya regresamos.
Ya regresamos en Conexión Bogotá. En www.quintotodelar.com está todo lo que necesitas saber. Música, los artistas, noticias y los mejores contenidos de la radio. www.todelar.com. Escucha en línea La Voz de Bogotá en el menú emisoras Todelar y luego en La Voz de Bogotá 9:30 AM. www.todelar.com. La Voz de Bogotá, 9:30 AM. Escuche la más completa programación. Noticias.
Porque alguien le preguntaba, y recuerdo a mis compañeros, alguien le preguntaba por qué está estudiando esta carrera.
Belleza.
Si tú no cambias, por mucho que modifiques el decorado, nada cambiará.
Música y entretenimiento.
Hoy es variada la música, es de complacencias.
Escúchenos en www.todelar.com. Todelar.
Me gusta que mis niños me saluden cariñosamente a diario. Deseo que cuando sean hombres, valoren a la mujer todos los días.
Todelar por la mujer.
En el mundo de la salud pasan muchas cosas y cada vez existen más y más temas que nos interesan, más enfermedades que nos afectan y el acceso a la información es cada día más difícil. Se necesita una nueva opción en salud, una muy grande. Salud Conciencia, la nueva alternativa de la salud. Escúchelo de lunes a viernes en La Voz de Bogotá, 930 AM, de 1 a 1:30 de la tarde y en recuperatusangre.com.
Todelar tiene toda la música. Todelar es La Voz de Bogotá, 930 AM, baladas. Radio Cordillera, 1190 AM. Música de hoy y siempre. La música que quieres escuchar está en Todelar. Una voz por la niñez. Usted no pierde a su hijo en la calle. Usted pierde a su hijo en casa. Por eso cuide, abrace, mire a los ojos, dedique tiempo, viaje, llore, sonría, juegue junto a su hijo. Corregir y enseñar con buenos ejemplos es formar seres humanos íntegros. La sociedad se lo agradecerá. Todelar, por la niñez en Colombia.
El plan de Lucía era terminar su carrera y muy pila leía y estudiaba un montón para poder ganarse la beca y así ayudar a sus papás con lo del semestre. Pero un día, el plan le cambió a Lucía. Perdió su interés, perdió su concentración y perdió hasta el cupo en la universidad. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
¿Sabía usted que cuando realiza alguna actividad física, su cuerpo quema grasas y azúcares? Por lo tanto, al practicar un deporte, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes.
Hey, disfruta la vida, oxigena tu mente. Hacer deporte es cuidar la salud.
Esta es una campaña Todelar para que cuide su salud haciendo deporte.
Es una emisora Todelar. Desde Bogotá escuchas La Voz de Bogotá, 930 AM, HJCS, Todelar.
Si quiere conocer las noticias de Bogotá, síganos en Twitter en arroba la voz de porras.
Arroba la voz de porras.
Que le digo que era
sí, que salga al aire todo lo que están diciendo. Ya estamos, vea, estamos al aire, ahí están ahí todo. No, porque está el ambiente interno cuando estaba en una cabina de radio y mientras suena el break. Y el oyente, bueno, que se familiarice también con ello. como Nelson Castro no ha sido disciplinado, honorable, amigo, respetuoso, concejal de Bogotá, ya no pregunta más, porque en las dos intervenciones anteriores comí el tiempo de cuatro preguntas y eran dos. Pregunta, doctora María Elisa Uribe, le ruego breve, recta, final. La doctora de directora del IPE, Gladys Valero, tiene una reunión con concejales en esto, entonces sale de aquí a una reunión, no queremos que llegue tarde, entonces máximo hasta las 7:25 y la despedimos. Pregunta breve, directora del IPES, el Instituto para la Economía Social de Bogotá.
Entonces, tres preguntas en una.
No, una sola.
¿Una sola?
Una sola.
¿Quiénes acceden a los kioscos?
Todos vendedores informales. Todos aquellos vendedores que se encuentran en la informalidad. Tratamos, digamos, en los adultos mayores si tienen acceso a un kiosco, pero por su estado de salud o su situación no pueden estar en la calle, lo remitimos a la Secretaría de Integración Social para que tenga una atención adecuada o le damos la oportunidad con los mecatos sociales que son para adultos mayores.
¿Qué requisitos?
Perdón, doctor del Castillo, que todavía no tiene el uso de la palabra, lo voy a hacer directo. Oiga, como es cuando uno es presidente del consejo, ¿cierto? Apaga el micrófono. Oiga, venga, Alberto, a esta hora, ¿no? Y hablan de mecato, pero no nos dicen qué trae el mecatico, cómo es la cosa, ¿cierto? ¿Usted tiene la curiosidad?
Ya la vimos en Twitter.
¿Qué compone el mecato, doctor?
¿Qué trae el mecato?
Como su nombre le dice, mecatear. Eso. Mecatear papitas, chitos, gaseosa, jugos, yogures, todo eso es el mecato.
Arepita.
Okay. Listo. Arepita. Doctor Federico del Castillo, analista de noticias en La Voz de Bogotá, tiene la palabra breve.
Sí, no, yo lo que yo, siguiendo el tema y corroborando aquí a la doctora, ¿qué otro requisito o qué requisitos se requieren para adquirir un kiosco de esto?
Bueno.
Porque hay mucha gente que ha sido desalojada, ha sido...
Y usted lo dice con un ahínco y con un amor y con unas ganas, Alberto, uno piensa que el doctor Federico del Castillo necesita un kiosquito.
No, sí, porque hay mucha gente que le solicita a uno, ¿cómo
a ver,
hago? ¿Cómo
a ver, director.
Hago?
Bueno, primero que todo tienen que acudir a la alcaldía local de la localidad donde estén ejerciendo su actividad comercial, que el alcalde local certifique que él es vendedor informal. Nosotros le hacemos un registro, hay dos programas, uno que se llama EMI, que es para caracterizar a cada uno de los vendedores que se encuentran en la informalidad, y el otro que se llama el RIVI, que es el Registro Único de Vendedores Informales, ya estando
allá registrado. Allá miran qué disponibilidad hay en el RIVI, imaginamos, ¿no?
Estando registrado, nosotros se evalúa el tema de la vulnerabilidad, porque como les digo, no todas las personas que están en la calle son vulnerables. Aquellas personas que son vulnerables, que cumplen con los requisitos, pueden acceder a las ofertas que hacen una Bogotá mejor para todos.
¿Qué profesión tiene Gladys Valero, directora del IPES?
Yo soy administradora de empresas y tengo más de 20 años en el sector público. Soy especializada en gestión de recursos humanos, por eso me encanta la gente.
¿Estuvo usted en la primera etapa cuando el doctor Peñalosa fue alcalde la vez anterior?
Sí, yo estuve acompañando a nuestra senadora, que ya hoy nos acompaña, la doctora Gilma, desde el DAPS, anterior Departamento Administrativo de Bienestar Social, y también fue directora de el Instituto de Participación Ciudadana hoy y de PAC.
Bandera que nadie retomó, la de Gilma. Ha intentado su hija, pero no le han parado bola, le han tomado el pelo por todos lados. El tema aquel del castigo que merece un violador y maltratador de niños. Esa bandera no, nadie la tiene en este momento, nadie la ha asumido, nadie la tiene en sus manos para seguir adelante con esa lucha. Su hija, pero le han tomado el pelo. Aquí está invitada su hija para que venga los próximos días para hablar de este tema. Doctor Nelson Castro, ¿me escucha?
¿Pregunta?
No, no, que si me escucha. ¿Me escucha, doctor Nelson Castro, claro, concejal del Polo? Sí, ¿jura usted aquí ante Dios y ante la patria que la pregunta y su siguiente intervención va a ser breve?
Breve.
Si
breve.
Fuese así, que Dios y la patria os premen, sino que Dios, la patria y Satanás os castiguen.
Uy, no lo meta aquí. Doctora Gladys, el IPES, la gente quiere saber dónde funciona, qué es esta entidad, cuántas personas tiene usted a su cargo y cuál es el presupuesto que maneja.
Bueno,
breve.
Sí, nosotros estamos funcionando en la carrera décima, número 16-82. Tenemos unos recursos para este cuatrenio de 178 mil millones de pesos. Esos recursos son invertidos para mantener la infraestructura que hoy tenemos en todo el espacio público, el mobiliario urbano, lo mismo que los puntos y centros comerciales que tenemos. Tenemos más de 85 predios en todo el distrito. Tenemos los kioscos, que tenemos en total 708 oportunidades y más de 7.000 módulos y puntos en toda la ciudad, que desafortunadamente hoy tienen un 32% de desocupación, y que estamos trabajando para que los vendedores informales acepten estas ofertas del distrito y puedan ser reubicados en aquellos sitios. Y también estamos trabajando, como le digo, con el sector público y privado en obtener y en generar nuevas alternativas para nuestros vendedores informales.
Pregunta el director. Doctora Gladys Valero, ¿el edificio donde usted tiene su despacho es propio o es arrendado?
No, ese es una, son dos pisos que están en arriendo, pero ya...
Doctora, con todo respeto, pero eso no es lo más fácil para que alguien llegue allí. No es. Eso era tener una casa, un edificio como el de turismo, una secretaría, en fin, para que sea un poco más asequible a la gente. Digo yo por lo que ustedes manejan. Número dos, los que tienen estos contratos de los kioscos, que está interesado el doctor Perico del Castillo, está loco por un kiosco de esos, ¿sabe qué negocio va a colocar ahí? ¿Esos son contratos indefinidos o cada cuánto reanudan los contratos a la persona que tiene esos kioscos?
Bueno, en este momento le estamos haciendo contratos a 2 años, les vamos a hacer acompañamiento, asistencia técnica, formación, y la idea es que las personas que están hoy acceden a un kiosco, nosotros a través del acompañamiento permanente, la asistencia técnica y las rutas de emprendimiento, los podamos encauzar hacia que generen su propio negocio o que le podamos...
No que se mueran ahí y se envejezcan con el kiosco.
Que se queden toda la vida ahí. Eso, no. Para que le den oportunidad a otros vendedores informales.
Van a cambiar...
Okay. Perdón, doctora, ¿depende de qué le quitan el kiosco?
Él tiene que...
¿Depende de qué? ¿Qué error puede cometer? Por ejemplo, que venda aguardiente.
Que venda... productos que no cumplan con todas las normas.
Que llegue a atender borracho, eso también es motivo de hacerle seguimiento.
En esos kioscos no es permitido vender alcohol.
Ni que atiende llegue hincho, menos.
También.
Puede ser un motivo.
Serie de requisitos que están contemplados en los contratos.
Entonces, doctor Federico de Castillo, esperar 2 años que cumpla algún contrato de eso para que usted acceda a su
kiosco. Todavía el porcentaje.
Últimas tres preguntas, doctora María Elisa Uribe. Qué bonita entrevista, qué importante esta entrevista con la directora del IPES, y le rogamos públicamente a la directora del IPES, la doctora Gladys Valero, para que nos acompañe 1 hora en el noticiero del mediodía de 11 a 12 o de 12 a 1 para este tema en otra audiencia, en una emisora que no es de Todelar, independiente, emisora Mariana 1400 AM. Lo otro, al señor jefe de prensa del IPES, no olvide que estamos de 10 a 2 de la tarde los sábados, cuando haya algo que se pueda hacer en directo, estamos dispuestos. Pero hay otra que es la que más me gusta a mí. ¿Cuándo madrugamos a una plaza de mercado? ¿Cuándo madrugamos donde haya gente con la cual podamos estar en directo y que la gente le pregunte a la directora del IPES? Todas esas opciones las hay, permítanos ayudar.
Claro que sí, cuando quieras.
Porque es que estamos pasando una época justo hoy, doctor Nelson Castro, y con su venia, mejorando lo presente, en que el ataque a la administración del doctor Peñalosa es de mentiras. Hay un gabinete a la sombra criticando todo, persiguiendo, diciendo mentiras, calumnias, desinformando a la gente, creando como una bomba de tiempo antes del lanzamiento de una revocatoria al alcalde mayor de la ciudad. Y no entienden por ley, aquí tenemos un abogado que tiene que dejar pasar 1 año de la administración para empezar a hablar del tema. No, están supremamente emocionados ya queriendo pedir la cabeza del alcalde Enrique Peñalosa cuando lleva pocos días hasta ahora de haber sancionado su plan de desarrollo. Entonces, ¿qué hay que ir a hacer? Salir, hablar con la gente, todos los partidos. Ya lo hice en 17 localidades con todos los ediles y con los nuevos alcaldes y alcaldesas. Y que la gente le pregunte a los funcionarios. Yo creo que ese es el camino para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que llegó, qué es lo que recibió esta administración, qué es lo que viene, y trabajar entre todos. Esto no es el cuento de que este es del pueblo, que este es de Petro, que este es Pedro Pérez. No. Entre todos, con fe en Cristo Jesús, para que la ciudad siga adelante. ¿O no, directora?
Sí, sí, José Fernando. Precisamente esta administración es todo terreno. Nosotros hacemos recorridos los sábados, los domingos, estamos yendo hacia la ciudadanía para tener de primera mano y de primera fuente cuál es la problemática y cómo la tenemos que solucionar entre todos.
entonces quedamos casados para hacer algunas
fuerzas. Claro,
realizamos con el doctor Henry Matallana. A él no le gusta mucho que Henry Matallana vive en los charlies. La buena es que llama la cosa. A veces le complica llegar al centro.
Doctor Porras, y que el presupuesto de este nuevo plan de desarrollo empieza ahora, a partir del primero de julio.
Después de la armonización.
Sí, de la armonización. O sea que en este momento se está terminando con lo poco que dejó la administración pasada. Entonces imagínese por qué se critica si todavía no tienen los recursos para emprender todo el programa de Bogotá Mejor que tiene el alcalde.
Muchas entidades dicen, oiga, revisen a ver si lo que venía de Petro quedó la olla raspada. ¿Y sabe qué han encontrado? Que en muchas no hay ni olla. Bueno, siga, directora. Perdón, con base en lo que dijo el doctor Federico. Doctora, es que el doctor Federico está planteando sobre que aún no ha arrancado el presupuesto de esta administración, el plan de desarrollo. Sí. Hasta ahora se sancionó.
Claro, nosotros como administración llegamos en el primer semestre a ejecutar recursos de Bogotá Humana. Ahorita, a partir del mes de julio, empezamos a ejecutar el nuevo plan de desarrollo por una Bogotá mejor para todos.
Muy bien. Doctor Nelson Castro.
No,
que cómo le ha ido, es que le quiero preguntar, es que cómo le ha ido, hombre.
Muy bien, y aquí haciendo un análisis correcto. Y para la administración, yo creo que, y yo lo he dicho también allá en el Consejo, yo creo que es justo que tanto la administración actual quite la mirada del espejo retrovisor, como la administración saliente deje los ataques. O sea, aquí tenemos que centrarnos es por la ciudad de Bogotá. Yo creo que esto no le está haciendo bien a nadie. Es como el tema de la paz. O sea, aquí requerimos paz. Una vida que se salve entre todos es una responsabilidad, y no puede ser que estemos atacando que no se quiera la paz. Sorpresivo, por ejemplo, esas declaraciones, un cura firmando en contra de la paz, como el pastor cristiano en Estados Unidos que sale a decir que matar gente es bueno.
O sea, pero cálmate. Eso fue allá que mataron un poco de gente del LGBTI en Estados Unidos, ¿cierto? Y sale un pastor en el púlpito, en el culto, felicitando por lo que hicieron, pero además diciendo, ¿y por qué por lo menos no unos 50? ¿Y por qué no siguen? Y yo estoy de acuerdo con las medidas que sigan matando.
Y que exterminen a todos.
Y a estar bien. Oiga, ¿qué es esto, por Dios? Un guía de fe, un pastor en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos.
Venezolano de nacimiento. ¡Qué horror, Dios mío! Terminó su tiempo. Bueno, doña directora.
Pero válida la llamada, la reflexión, doctora Gladys, yo creo que nos entendemos en ese aspecto. Aquí ya hay que empezar a mostrar cuáles son los resultados, porque va pasando el tiempo, son 6 meses, y 6 meses más se van en menos de nada. O sea, llegamos en un año, y si vamos a seguir...
No
en
tenía
ese
presupuesto,
ritmo,
honorable claro, concejal, no podían ejecutar el presupuesto del
doctor
nuevo
del Castillo, plan. Claro está, y efectivamente que había que construir un plan. Y eso es algo de lo que yo he venido haciendo una crítica. Aquí los planes de gobierno y los planes de desarrollo deben ser coherentes y deben ser concordantes. Esos periodos que se están interponiendo, o sea, el presidente se nombra y a los 2 años se nombran los entes territoriales.
¿Cuál es la pregunta?
No, el
unificar.
El tema
¿cuál es
que
la pregunta?
Unificar.
Se terminó su tiempo, no me tome el pelo, señor concejal.
Unificar periodo y unificar el tratamiento del pelo.
Yo le haría una pregunta a la doctora Gladys. ¿Hoy siente, doctora Gladys, que efectivamente pueden arrancar con todas las herramientas que tienen?
Sí, vamos a trabajar, como le digo, tenemos todo el propósito de trabajar por Bogotá, de invertir muy bien los recursos y que esa inversión llegue a todos los ciudadanos y que sea para mejor, una Bogotá mejor para todos, para nosotros y para nuestra familia.
¿Por qué Gladys Valero aceptó este cargo? Este cargo en Bogotá es el que más se parece, Alberto, a un alcalde local. Más o menos en responsabilidad, tipo de funciones y lo delicado del cargo. Para Porras es un potro arisco montarse uno ahí. ¿Por qué aceptó el cargo, doctora Gladys?
Porque me gustan los retos, porque me gusta la gente y porque quiero trabajar por Bogotá. Yo creo que es un momento histórico importante para nuestra ciudad, para nuestras familias y para todos aquellos vendedores que se encuentran en la informalidad, que necesitan una oportunidad. ¿Esos
son cuántos en Bogotá?
Tenemos en ese momento registrados en las bases de datos del Instituto para la Economía Social 49.300 vendedores, pero vamos a trabajar para que tengamos identificado.
Terminemos la entrevista con una historia que yo sí quiero que quede claro. Ruego ser breve, señora directora Lípez. Fue la amabilidad que tuvo en su momento el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de una señora después de que le mentó a la madre y lo insultó. Yo no sé qué más cosas le dijo, si no le mentó a la madre, pues ahí lo insultó. Y la reacción del señor alcalde fue invitarla a su despacho, a hablar con ella, abrazarse con ella. Los de la Bogotá Inhumana ahí mismo salieron a decir que eso era un show y que el alcalde le había mentido, y luego la señora salió a hablar mal del alcalde. Parece que allí le dieron unas opciones, no las aceptó, y terminó en un show feo, o sea, una cosa ahí loca, donde la idea era dejar mal a Enrique Peñalosa. ¿Realmente qué fue lo que pasó?
Bueno, a doña Isabel le dimos muchas oportunidades. Le dimos hasta un punto que queda acá sobre la 13, que es de venta de aromáticas, porque ella vende tintos y aromáticas. Le ofrecimos punto comercial, le ofrecimos kiosco, le ofrecimos mecato social en un hospital en el 20 de julio, de muy buen sitio. Pero desafortunadamente no hubo la posibilidad de que ella aceptara ninguna oferta. Igual le ofrecimos también oportunidades a los dos hijos, a uno de sus hijos, pero pues muy desafortunado que no hubiera aceptado ninguna de las ofertas que le dio la administración distrital para que pudiera tener otra oportunidad.
Le brindaron oportunidades, ella no las aceptó y siguió donde estaba, vendiendo tinto en la calle.
Seguramente.
Y entonces dijo que habían abusado de su imagen, de su buen nombre, que el alcalde era un atrevido, que le había llevado a su despacho para que tomara una foto, para que el doctor Peñalosa volviera famoso, y que abusó pues de su... Ahí. Entonces terminemos con esto, doctor Nelson Castro, quedan 3 minutos. Usted uno y la directora dos. Ayúdeme en lo siguiente. Usted conoce la problemática de quienes están en la calle, pero le brindan oportunidades en edificios de reubicación y ellos no quieren salir de la calle.
Seguramente está cumpliendo un mandado.
¿Ahí qué hace, doctor Nelson Castro, una administración? Porque es que hoy está Peñalosa, mañana puede estar su de nuevo un alcalde del Polo. Cuando
Nelson Castro, Nelson Castro. 8 años.
Será el de la Ciudad de Hierro.
Bueno, anotándolo en la agenda.
Bueno, alcalde, venga.
Yo estoy de acuerdo.
No, venga, venga, pero pongámosle orden.
Puede ser.
Pongámosle orden a la inquietud. Que se brinde la opción, pero que la gente no la acepte. Porque, no, porque no, claro. Vender en la calle es una enfermedad. O sea, eso el que está acostumbrado, el mal no sale de ahí.
No, mire, aquí tenemos que partir de un tema central, porritas y compañeros aquí en el estudio. Es que estamos hablando de seres humanos. Y como tal, como seres humanos, somos complejos, somos complicados. En todas las instancias. Y eso hay que reconocerlo. Pero yo sí también lo que quiero valorar es que efectivamente la doctora Gladys está al frente de una de las instituciones que puede marcar un hito en la historia de Bogotá. ¿Por qué? Porque es que el eje central de esta entidad son seres humanos. Personas que están en una situación complicada, en una situación difícil, y también tiene que tomar una situación que viene no de esta administración. ¿Qué pasa? Esto, créame que hay un acumulado de 10, 20, 30 años atrás, no más, de 30 años atrás, del tema de los vendedores informales, de los mal llamados vendedores ambulantes, con unas problemáticas hoy más agudas. Es que se ha metido en este gremio a los niños. Y eso es también bastante complejo, delicado.
Pero entonces, puntualicemos porque termina el tiempo. O sea, la idea es que una administración seria, en este caso la del doctor Enrique Peñalosa, tenga
programas integrales.
Integral y que ofrezca oportunidades, ¿cierto? Solución. Pero si no las acepta quien vende en la calle, porque él vende y su familia y el tío y todos. ¿Qué pasa, señora directora Lipo?
No, la administración insiste en darles diferentes oportunidades. Para que todos aquellos vendedores que se encuentran en la informalidad le aporten también a la ciudad, también mejoren su calidad de vida y podamos todos construir una Bogotá mejor para todos.
Para terminar, envío un mensaje a los oyentes del Noticiero Popular de Emisora Mariana, porque ahí nos van a escuchar hoy a las 12 del día, y a los oyentes de La Voz de Bogotá, señora directora del IPES, y admiramos, en 24 años, Alberto, es la primera vez que un funcionario llega con este estado delicado de salud solo por cumplirle, no a porras, sino a la audiencia de estrato 1, 2 y 3 de esta cadena de radio. Gracias, y un mensaje para los oyentes de estas dos emisoras.
No, gracias a usted, Fernando, por invitarnos, por tener la posibilidad de que podamos interactuar, de que podamos trabajar por Bogotá, de que podamos comunicar, que es tan importante, a nuestro concejal, como les digo, vamos a seguir trabajando la
Nelson
mano.
Nelson Castro, futuro alcalde mayor de Bogotá.
En 8 años.
Eso dicen.
Y a todos, a María Lisa, a todos los que nos acompañan, a los escucha audientes también, decirles que el IPES está con toda la disposición para trabajo con la administración distrital para ofrecer todas las alternativas a los vendedores que se encuentran en la informalidad y que vamos a estar aquí presentes cada vez que se requiera para estar informando y para estarles contando qué es lo que estamos haciendo desde la administración distrital.
Doctora Gladys Valero, no olvide nuestra recomendación, agua durante el día, solo sorbitos al clima, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Doctora Gladys, creemos en lo que usted está haciendo, tenemos fe en la responsabilidad que usted asumió como directora del IPES y creemos en Enrique Peñalosa para que esta ciudad avance a pesar de todos los inconvenientes, todas las personas que a esta hora yo creo que están de rodillas orando para que le vaya mal. Nosotros somos demócratas y creemos que hay que hacer fuerza al mandatario de turno, independiente del color que tenga y quien sea, doctora Gladys, para que la ciudad no pare, sino para que todas las ciudades del mundo avancen. Que Dios le bendiga.
Mil gracias a todos.
Que se mejore su salud. Gracias. Una pausa, ya regresamos.
Ya regresamos.